Muy buenas tardes y bienvenidos como siempre a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí. Ya este viernes 12 de enero les habla Tomás Cardoso junto a mí. Como siempre hasta ahora tenemos ya a nuestra colega, la periodista Karin Roque. Esperamos en la segunda parte del espacio la participación de Omar López Montenegro. Como siempre, sumado a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba. Bueno, las buenas tardes y la bienvenida a la audiencia, tanto dentro como fuera del territorio nacional. Nuestro equipo, Richie Pérez en el control técnico de ahora. En el estudio, en cabina, Raúl Tápanes Estrella, junto a nuestra productora Patricia Martínez. Y ya aquí, como todos los días, nuestra colega Cari Roque. Buenas tardes, Cari.
Muy buenas tardes, Tomás. Se me une a tu saludo a todo el equipo de producción. Le doy la bienvenida a todos los que a través de las distintas plataformas que componen televisión, Radio Martí, Facebook Live... Ahora, pues están en sintonía como todas las tardes a las 3.
Bueno, vamos en breve, Cari, tener actualización. Todo el día hemos estado tratando de conectarnos con Ariana López Roque, la esposa de Misael Díaz Paseiro. Ariana cumple hoy 72 días en huelga de hambre, luego de que en este espacio el martes se declarara en la misma. Noticias preocupantes, no solo de su salud, sino está reportando pues el Frente de Movimiento de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, la desaparición de su esposo desde la prisión de La Pendiente. Eso en este espacio. Hostigamiento continúa también contra los cuentapropistas. Tendremos en el espacio también uno de ellos que nos contará qué ocurrió el día de ayer. Cari, en el ámbito noticioso, ayer nuevamente un accidente de tránsito en Santi Espíritu. Un muerto y 14 heridos en la carretera de Santi Espíritu al poblado de Guasimal. Cubana de aviación, a pesar de que también que le va a los militares cubanos, pues aparece suspendiendo nuevos vuelos de los Europa, problemas en la compañía.
Canibalismo.
Canibalismo, importancia audiencia sobre elecciones en América Latina, pues celebrada nada más y nada menos que en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, pues lo que siempre conocemos, el tema de Cuba, que no aflora en el poder y que continúa siendo pues la oveja negra de la democracia en Latinoamérica.
Efectivamente, y una noticia también, se cumple un año de pie seco y pie mojado. Los cubanos pues siguen soñando con Estados Unidos, pero hoy el periódico Granma les hizo despertar de ese sueño y les convirtió el mismo en una pesadilla, porque va a retomar el tema de la abolición de la ley de ajuste cubano. Aquí está el cable, aquí está la información. El gobierno cubano reconoció hoy el avance que supuso para los nexos migratorios con Estados Unidos la derogación hace un año de la política de pie seco, pie mojado, pero insistió que no habrá normalización mientras siga vigente la ley de ajuste cubano. Esto lo ha dicho el órgano oficial del Partido Comunista de Cuba, el único partido, el único órgano, y dijo que si no hay la derogación, no hay regulación.
Bueno, por ahí van los tiros, Cari. Vámonos ya a Placetas Villa Clara. Nos dice la producción, tenemos contacto telefónico con Ariana López Roque. Ariana cumple en esta jornada 72 horas en huelga de hambre. Buenas tardes, Ariana.
Buenas tardes, Tomás.
Oye, un gusto tanto, Cari, como yo tenerte, pero primero que nada, antes de que conversemos contigo sobre tu situación de salud que se complica, acaba de fluir la información en las redes sociales. Hay una nota que acaba de publicar el Frente de Resistencia Cívica, Orlando Zapata Tamayo, que el objeto de tu huelga, tu esposo, pues Misael Díaz Paseiro, se reporta como desaparecido en la prisión de La Pendiente. ¿Qué nos puede decir al respecto sobre esta información?
Sí, Tomás, es bien preocupante. En estos momentos me preocupa mucho más la vida de Misael, qué le pueda estar pasando en estos momentos, que mi propia vida, que me encuentro cerca. Porque es bien desesperante la situación de que han llamado ya varios reclusos que están allí con él para informarnos que llevan días ya llamando a Misael, 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 de allá de la celda donde supuestamente lo tenía la seguridad del Estado, y Misael no contesta. Entonces yo estoy haciendo una alerta al mundo de la situación de Misael, que se encuentra desaparecido, que no sabemos de él, no sé si puede estar siendo víctima de alguna tortura o de muerto, quizás. Tengo hasta miedo de eso.
Mira, Ariana, y ojalá que te recuperes pronto y toda esta pesadilla termine. Déjame decirte algo, y es mi criterio muy personal. El hecho de que estén llamando reclusos, diciendo, y yo de ellos no dudo absolutamente nada. Tengo más que razones sobradas. Pero el hecho de que reclusos comunes estén llamando para decir que él no responde, puede responder, y valga la redundancia, a una muy buena maniobra de la policía política, el departamento de cárceles y prisiones, para que tú entres en un estado de ansiedad, creyéndote hasta cierto punto culpable de algo que le pueda pasar a él. Por lo tanto, basándome en eso, que tu familia, la familia de él, se presente ahí y exija verlo físicamente, aunque sea 5 minutos, y punto.
Puede pasar, Cari, porque bueno, tú más que nadie tienes experiencia en esos temas. Pero bueno, dada la fuente, son personas que yo sé que están allí, personas que nosotros confiamos en ellos. Lo que no quiero decir sus identidades para protegerlos, por miedo a que toda esta situación los pueda involucrar y los puedan reprimir en algún momento dada. Pero bueno, siempre es válido el consejo, Gary.
Como no, oye, en tu caso, Ariana, hablábamos nosotros, eres hipertensa, ayer fuiste hospitalizada, por eso estaban a Cari aquí, no pudo contactarte en el espacio. ¿Qué ha pasado en el día de hoy? ¿Hay alguna asistencia médica que se te ha ofrecido? Usualmente el régimen cubano se cuida mucho de activistas políticos, están en huelga de hambre y ofrecen la asistencia médica. Nos gustaría saber si hay alguna disponible para ti y si alguna autoridad del gobierno cubano ha intentado acercarte a ti para conocer de tus reclamos.
Mire, Tomás, más que el asedio que tienen en mi casa y los alrededores, ellos están como dando a entender que están ignorando la situación. Cosa que yo no dudo de un régimen asesino y totalitario. Si dejaron morir a tantos personas en huelga de hambre, no dudo que me dejen también a mí. Ellos están haciendo los que están ignorando la situación. Pero no la están ignorando porque están constantemente asediando mi casa. Mis niños, por ejemplo, están alterados, están llorando, me ven en la cama, vienen y me dan besos. Y entonces, por otro lado, están viendo mi situación, la de su papá, y estas personas constantemente asediando mi vivienda.
Adriana, yo vi
el video. Pero más que eso, no han hecho nada.
Yo vi el video cuando te desmayaste, vi que Antunes creo que era el que te llevaba, te trasladaron en un coche. ¿Recibiste algún tipo de asistencia médica? Me dijeron que no, que te negaste rotundamente a recibirla, no, y regresaste.
Me negué, Gary, porque yo me encuentro, no digo que no estoy deteriorándome, me encuentro mal, pero no voy a hacer nada que vaya contra mi dignidad, y yo creo que mi reclamo es más que justo. Y es más que necesario, porque ya es el recurso que me queda para poder defender de alguna manera y a mi esposo y la vida de él y sus derechos, que no estamos pidiendo nada que sea migaja ni sea regalo, porque creo que en varias ocasiones hemos demostrado que de favor no queremos nada. Yo estoy reclamando sus derechos.
¿Estás tomando agua?
Muy poco,
claro. Bueno, Ariana, lo mejor para ti en medio de esta penosa situación, y continuaremos aquí en Vigilia, no solo nosotros, también los noticieros de Radio Martí, que desde ayer han estado dándole seguimiento a esta situación, y hablaremos contigo, Dios mediante, nosotros en Cuba al Día la próxima semana. Era ya...
Antes...
Sí, adelante, algo que quieras agregar.
Mira, antes de terminar, Tomás y Cari, me gustaría mucho darle mi mayor agradecimiento a todas las personas, tanto dentro como fuera del país, que han mostrado su solidaridad conmigo y su apoyo. Muchas gracias a todos y, como siempre, gracias a ustedes.
Nuestro deber.
Bueno, nuestro deber y nuestro compromiso con las personas que luchan por el cambio pacífico dentro de Cuba. Desde ahí seguimos en Santa Clara, periodista, activista de derechos humanos y también cuentapropista. Opera, pues, una cafetería. Joel Espinosa Medrano, abruptamente detenido la víspera ayer, supuestamente por el impago de una multa. Todo tipo de amenazas, detención, incluso amenazas de golpiza. Contacto en Santa Clara con Joel Espinosa. Joel, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Oye, ¿qué pasó ayer? Nuevamente arrestado. Sí. Parece que le están cogiendo el gusto, sí, porque recientemente te arrestaron rumbo a Cienfuegos. Ayer nuevamente, sí, arrestado. ¿Ahora por qué, Joel?
Sí, Tomás, yo me encontraba en el Parque Leóncio Vidal y me dirigí hacia la cafetería porque fui a hacer un cambio de menudo ahí para moneda fraccionaria para dar vuelto y estando ahí parado en el parque se me acercó un auxiliar de la policía vestido de verde y me pidió los documentos y me condujo hacia el carro patrullero que estaba a unos 10 metros. Posteriormente, al llegar yo le pregunto al otro policía vestido azul que por qué me de... porque era la sí, porque me habían pedido documentos y demás, y el policía me dijo que tenía un 85% de las características de una persona circulada por la policía. Entonces yo, bueno, accedo a todo el procedimiento y el auxiliar llega y me dice que traje en la mochila a constatar que yo tenía dinero, monedas de a peso acá en Cuba y unos paquetes de sorbeto, me exige de esta mercancía, ¿dónde saqué? Entonces yo le justifico que soy trabajo por cuenta propia, le muestro documentos, entonces otra cartera más pequeña que yo tengo, él quiere revisármela. Y yo digo, pero a ver, ¿por qué tanta revisadera? Quiere con la policía, condúceme para que me revise, que aquí estamos en público, mucha gente mirando aquí, un parque céntrico lleno de personas. Y el policía, este auxiliar, me dice, no, yo te reviso y te tiro de cabeza contra la patrulla y te hago lo que tengo que hacer. Y ahí fue el atercado que yo exijo mis derechos, yo protesto y demás. Entonces me tiran, por como dicen ellos, por la planta y parece que y aparece como yo era deudor de 1.400 pesos. Y me posan a la espalda y me conducen hacia la primera unidad de aquí de la ciudad de Santa Clara. Allí me depositan, me dejan en el depósito, como le dicen allí, de los presos y al ratico me llaman hacia una máquina allí y me demuestran que yo tenía una deuda y yo le aclaré que yo no estaba en esta deuda, que había un error. Entonces el policía me remite a las oficinas de control de multa donde yo, y verifico la situación y exactamente no tengo deuda de nada. Y tengo que aclarar que policía de allí de los terrenos ya me dijo, si tú no regresas aquí, te circulo con la policía y donde quiera que te encuentres te van a detener. ¿Por qué? Porque estás como deudor y no tiene, hay una circular para tu detención. Y yo recogí mis documentos y actualmente ya estoy en la calle, incluso no fui allá porque es mi derecho. Incluso te puedo decir que el señor que me atendió allí en la oficina de multa dijo que esos casos han ocurrido varias veces, que la... Es decir, la PNR no coordina con la oficina de control de multa y en muchos casos personas van con esa misma situación que yo presenté ayer.
Joel, ¿tú crees en este caso que sea una situación intrínsecamente contra tu persona o que estén empezando como a tratar de acorralar y de hacerle la vida imposible a todas las personas que como tú trabajan por cuenta sí. propia? ¿Cuál es tu criterio? Sí. Porque mira, no eres tú el único caso.
Esta variante está latente, son cosas seguidas y cosas medulares que están haciendo en contra mí en menos de 3 meses, ya me han tenido varios incidentes, creo que se está manejando algo, un complot contra mi persona, recuerden de la forma que yo actúo, mi pensamiento y la labor que yo realizo cívica y en defensa de los derechos humanos y divulgación de todas las arbitrariedades que se conocen, vaya que se cometen acá por parte de la dictadura, y entonces creo que sí, ya yo le soy un punto incómodo y están tratando de acorralarme, tratando de crearme una situación para un momento determinado poder llevarme tras las rejas, como me dijo este oficial allí en la oficina.
Vamos a clarificar, Joel, que esta multa que aparecía es una multa vieja que tiene más de un año, porque sí. tú compraste, por hacer el favor de una persona, una bolsa de leche en polvo y supuestamente, a pesar de que manejas un restaurante, una cafetería, que pagas impuestos a la ONAC y todo, los contrapropistas no pueden vender leche en estos centros de venta. ¿Es correcto esto, no?
Es correcto, pero la situación es que yo no estaba vendiendo
Exacto. leche. Si tú la compraste sí. para ti.
Para mi uso personal, pero lo puse en un lugar que dice que estaba en exhibición y ya al final de la contienda, para no entrarle en más discusión con el inspector, pues, le digo, bueno, pon la multa y ya, y salí del paso ya de esa situación en aquel momento.
Pero no entiendo, de entrada la multa es ilegal, los que están haciendo las cosas ilegales son ellos, porque si la persona tenía su cuota de leche y te la quiso vender a ti, es su derecho de dejar de tomar ella leche, porque a lo mejor el dinero lo quería para otra cosa.
Claro, iba con 3 muchachos pequeños, por eso ya se lo compraste, los 3 niños. Y bueno, la situación que tiene ella, la pobre, le doy los 40 pesos y pongo la bolsa allí. Y mira lo que me costó, una multa de 700 pesos.
No, y estar en el ojo del huracán.
Ahora, Joel, algo que te preguntaba, Cari, me gustaría preguntar sobre eso. Ha fluido la información en las últimas horas de que se avecinan nuevas normas jurídicas, sé que tú estás informado al respecto, encaminadas al control del auge de algunas actividades asociadas al cuentapropismo, sobre todo las empresas cooperativas no agropecuarias. Aparentemente algunas empresas que han tenido algún tipo de éxito en la actividad, digamos, albañiles independientes, constructores, le van arriba. ¿Por qué, Joel?
Gastronomía.
Sí, mira, recordemos palabras de Raúl Castro que dijo que se cometieron errores. Él mismo lo dijo públicamente, y unos errores fueron las cooperativas estas que le dieron apertura a las cooperativas. Pero con relación a las cooperativas estas de constructores, yo veo un proceso que eso creo que va a quedar al margen ahí, porque la mayor cooperativa que opera acá en Villa Clara procede de La Habana, el que, según me han dicho algunos trabajadores, es una cooperativa que la dirige, que está al frente de él un general, no sé cuál general, no recuerdo el nombre, y esa cooperativa opera en lugares turísticos, empresas de interés gubernamental, creo, en sectores medulares, y está operando a lo largo y ancho de la isla. Y yo creo que ahí vamos a ver cómo se divide la naranja en esta situación, porque es una cooperativa bien potente que genera divisas, trabajadores que cobran mensualmente entre 500 y 700 CUC, y creo que, me parece que ellos van a hacer su análisis, porque estas cooperativas que tienen un gran caudal de ganancias y demás, siempre están respaldadas por altos funcionarios de gobierno, de partido, o alguien así por el estilo. Vamos a ver cómo ellos van a disfrazar esas medidas, porque se van a ver afectados estas grandes cooperativas que son simplemente dueños de funcionarios, personas que fueron altos funcionarios, personas que tienen peso en la dirección del gobierno del país a lo largo y ancho de la isla.
Sí, pero fíjate que a pesar de eso, una persona que no quiso ser identificada teme que este tipo de actividad vaya a finalizar a la corto o a la larga, porque indudablemente le da cierto beneficio a los que están comprometidos dentro de ella, aunque esté manejada por el régimen. Pero mi pregunta va ahora al sector que tú te desenvuelves, que es un sector que ha tenido muchísimo éxito y que indudablemente cada día está siendo más presionado con impuestos, está siendo más presionado con el alto costo de los insumos para que ustedes funcionen, con situaciones como la que tú estás atravesando en este mismo momento.
Multas,
etcétera. ¿Crees tú que están atrincherándose nuevamente para...? Correcto, dame tu criterio.
Sí, bueno, yo creo que están creando las condiciones para una nueva avalancha sobre el sector de trabajadores de cuenta propia, ya sea cooperativa o sea trabajadores simples o titulares de algún restaurante y demás, aunque sea de la magnitud que tenga, pequeña, mediana o grande. Creo que están creando las condiciones para ir arriba del sector de trabajo por cuenta propia, incluso en esferas acá de diferentes empresas, cuando uno llega a algún lugar y dice, no, este año la prioridad es los trabajadores por cuenta propia, lo que le va a venir encima va a ser mucho. Incluso reuniones que hemos efectuado entre administradores, es decir, los responsables de las cafeterías, se comenta eso, que a partir de enero lo que viene para arriba de la cuenta propia es la prioridad número uno de los diferentes cuerpos de control y de fiscalización. Creo que no viene encima una guerra donde de antemano tenemos las manos atadas, y vamos a ver cómo podemos sobrevivir. Si no nos unimos, vamos a pedir todos al fracaso, como ha sido en años anteriores. Recordemos la década de 1990, que dieron apertura y posteriormente, poquito a poco, fueron ahogando el sector de trabajadores por cuenta propia y lo abolieron por completo. Pero te puedo decir que también son tiempos diferentes, ya hay mucha comunicación con el exterior, hay muchas personas que al final le van a limitar lo que es sustento familiar, lo van a minimizar de tal forma que va a tener que a decir o sí, tener que protestar, tener que defender sus derechos, defender su trabajo, porque es el sustento diario de su familia.
Ahora, Joel, en un minutico nos queda, tú nos hablabas de que estas empresas que manejan la cuestión de la construcción independiente fuera del Estado son generales y demás, pero fíjate, cuidado con eso. Quienes no están en la competencia son ustedes los de abajo, pero eso no exonera que pueda haber guerritas entre grupos poderosos, que uno quiera un pedazo de pastel que tiene el otro. Eso es posible, ha pasado con palabras incluso de hijos de la nomenclatura en la capital. La lucha y la corrupción es a nivel de ellos, y esto puede traer rencillas. ¿Qué te parece?
sí, eso de seguro. Siempre el que va a ser el pez educado va a ser, como decimos los cubanos, el pez chiquito. El pez grande se tome al pez chiquito. Y nosotros, los que tenemos, los que somos los cubanos aquí, que estamos pegados acá a la población, dentro de la población, que no generamos esas ganancias que generan estas grandes empresas, entonces somos los más perjudicados. Y la represalia primero, de seguro, va a empezar con nosotros, los demás a terrorismo. Al final tendrán que hacer análisis con estas personas que están establecidas en el medio como grandes empresarios, con grandes ganancias. Simplemente nosotros que estamos acá en una situación desventajosa con todos estos negociantes de alto rendimiento de ganancias y de servicios, ajá, creo que ya vamos perdiendo ya esta batalla, y en la última eslabón de la cadena van a ser estos empresarios que están escudados bajo la protección.
Gracias, Joel. Se nos acabó el tiempo, Joel. Un fin de semana para ti extensivo a nuestra colega Cari Roque, Dios mediante, el lunes aquí a la misma hora.
Los tiburones se bañan, pero no salpican.
Gracias, Cari. Buen fin de semana. Nos vemos el próximo lunes. Vamos a una pausa informativa y regresamos en breve.
Vive el mundo de la información cada tarde en Martí Noticias a las 6 en punto.
Muy buenas tardes tengan todos. Bienvenidos al noticiero de las 6 de la tarde de Radio Martí. Les habla Roberto Bermúdez y me acompañan en el estudio
Mirta González
y Eduardo Luján.
Durante la próxima hora estaremos llevándoles a ustedes noticias de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes, cada tarde, en Martí Noticias a las 6 en punto. Somos las noticias.
Los resultados de las elecciones.
Unos 40 activistas.
El presidente Barack Obama.
Además de la economía.
Wall Street abrió con un
fuerte. La cultura.
El lujo y el esplendor.
Tecnología.
De investigadores del grupo.
El deporte.
El peso completo cubano estará combatiendo el día 27.
Martí Noticias a las 6 en punto. Por las frecuencias de Martí y a toda hora en martinoticias.com. Somos la información. Somos Martí.
Use la internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castor Bispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoín.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Tú no sabes distinguir la oreja izquierda de la derecha?
Yo no la puedo distinguir.
¿Por qué?
Porque las dos son iguales, chico.
Una oreja está a un lado y otra a otro.
¿Y tú qué quieres? ¿Que estén las dos juntas para el mismo lado?
No, señor.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí. De lunes a viernes a las 5:30 de la tarde. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice... ¡Muy buena suerte, amigos!
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales.
¿Qué tal? Les saludamos, Amado Gil y José Luis Ramos, para decirles que estamos en Las Noticias Como Son en Twitter y en Facebook.
Las Noticias Como Son en Facebook es muy fácil. Facebook, Las Noticias Como Son, _Martí. Y en Twitter, pues fácil también, @lasnoticomoson.
Las noticias como son, de lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio Martí. A las 10 de la noche por Radio Caracol en los 1260 AM. A la medianoche por las frecuencias de Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com presentan una entrevista especial con el senador cubano-americano Bud Menéndez.
Libertad de presos políticos, libertad de poder tener partidos políticos, movimientos civiles, una prensa libre, unas elecciones libres.
Una entrevista exclusiva donde el senador habla sobre las relaciones entre Estados Unidos y Cuba, así como otros temas de gran interés. No se pierda esta entrevista especial con el senador cubano-americano Bud Menéndez este sábado a la 1:30 de la tarde y 7:30 de la noche, el domingo a la 1:30 y 6:30 de la tarde y el lunes a las 11 de la mañana por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Bueno, regresando ya aquí a nuestro espacio Cuba al Día, este viernes 12 de enero, en minutos iremos a La Habana. Intentaremos conversar con un bloguero en la capital cubana sobre los nuevos intentos y planes del oficialismo cubano de normar jurídicamente algunas actividades encaminadas dentro del cooperativismo no agropecuario. Veremos a ver qué hay detrás de esto. Y Dios mediante, pues el contacto hoy semanal con Venezuela, con Félix Velázquez, noticias importantes. Se ha convocado una reunión de emergencia del ALBA en la capital venezolana, donde se espera la participación del canciller cubano Bruno Rodríguez. Pero antes, y como siempre, espero estar a la audiencia, presentamos a nuestro colega Omar López Montenegro. Buenas tardes, Omar. ¿Le subiste la parada hoy a Patricia?
Sí, le subí la parada y le cambié la bola. Le entré con una onda deportiva, pullover Lacoste con mi caimancito aquí.
¿Entraste en el mundo del Animal Planet?
En el Animal Planet. Sí, para confundirla, porque es viernes y entonces a ver si la cojo movida. Yo persevero y triunfo, Tomás.
Bueno, también, Omar, en esta jornada, una nota que hay en nuestra página martinoticias.com, pues llegamos al primer aniversario del fin de pies secos y pies mojados. Sin embargo, no hay pies secos ni pies mojados. Hace mucho tiempo no soy una balsa, pero los cubanos siguen saliendo.
Los cubanos siguen buscando por dónde salir, con los pies, con las manos, por donde puedan.
Por donde puedan.
De la manera que puedan. Ya le hemos dicho, Tomás, estamos cansados de decirlo, porque creo que es bueno repetirlo, ¿no? Para que de vez en cuando la gente recuerde cuáles son los verdaderos motivos. La gente sale de Cuba porque existe una dictadura que le viola sus derechos. Incluso hasta los que dicen que salen para mejorar su vida, precisamente necesitan mejorar su vida, porque en Cuba hay una dictadura que le viola todos sus derechos, entre ellos el derecho a vivir la vida de acuerdo a como ellos quieren vivirla. Es una cosa tan simple, independientemente de cualquier vuelta que se le pueda dar. Los peloteros que salen de Cuba es para tener control de su carrera, vivir su vida como ellos la quieren vivir, más allá de todos los temas económicos. Esa es la raíz fundamental del problema cubano.
Omar López Montenegro, vamos a hablar un poquitico de elecciones latinoamericanas este año 2018. Basado pues en una audiencia interesante que hubo sobre el año electoral en América Latina, convocada por la Cámara de Representantes, específicamente el señor Paul Cook, el chairman del subcomité del hemisferio occidental de la Cámara, pues habló de las perspectivas de una serie de procesos. Cuando hablamos procesos serios, ¿no? No incluye la cosa esta en Cuba que le llaman
elecciones. Ah, el poder popular
no, eso no es serio. Ah, okay. Y en Venezuela tampoco, pero bueno, procesos serios electivos este año: Costa Rica, Paraguay, Colombia, México, Brasil y Venezuela. Se habla de que hay un vuelco hacia el centro o el centro derecha. Ya vimos cómo Piñera ganó las elecciones en Chile. Sin embargo, me preocupa mucho algo que te toca de cerca. Vi los otros días las encuestas en México y Manuel López Obrador es el candidato que está hasta ahora al frente. como aspirante a la candidatura por el PRD en México.
Sí, por el PRD. Sí, bueno, es que el PRD es un partido que ha sido muy golpeado. No ha podido encontrar ninguna figura, incluso después que Andrés Manuel López Obrador se separó del partido, incluso porque ahora tiene una organización, un partidista personal. Y se ha estado tratando de restablecer esta alianza, porque hay una alianza, claro, que es un poco peligrosa en México, sinceramente, y no entiendo ni cómo se produce de cara a las elecciones, que es una alianza PRI-PAN.
PRI-PAN, increíble.
Esto ha sido inconcebible, pero creo que hay también un miedo a un regreso de López Obrador. Sinceramente, esta ha sido la característica de López Obrador en todas las elecciones, ¿no? Genera un efecto mediático, siempre aparece. Recordemos que lo daban como virtual ganador ya en las elecciones contra Felipe Calderón Hinojosa. Es más, recuerdo un reputado analista en la televisión de Miami que dijo que Andrés Manuel López Obrador iba a ir preso, que Vicente Fox lo iba a meter preso y que iba a ganar las elecciones desde la cárcel. Ninguna de las dos cosas sucedieron. Es decir, también la popularidad y este efecto AMLO, como dicen los periódicos mexicanos, es mucho más un efecto propagandístico virtual que concreto, real. Y ahora creo que sinceramente, independientemente de lo que digan las encuestas, en estos momentos hay que esperar un poco más, pero no creo que tenga ese caudal político. Bueno,
pero lo que sí es una realidad es que es un hombre cercano al castrismo, y yo no dudaría que el régimen cubano tenga a vista sus ojos en este proceso.
No, sin lugar a dudas, Tomás, no es un hombre cercano al castrismo, es un hombre seguidor del castrismo.
Exacto. Para ponerle, sí, es
no,
verdad.
Es que él ha dicho, él lo ha dicho públicamente que...
Sí, Fidel, cercano es bien modesto, honestamente.
Cercano es bien modesto. Bien modesto. Él ha dicho que Fidel Castro era su guía, que era, exacto, un luchador social, que era un referente,
exacto,
en la política latinoamericana. Han surgido algunas noticias un poco extrañas, que por cierto, incluso el gobierno ruso públicamente tuvo que desmentir, porque ha habido algunas acusaciones de que el gobierno ruso ha querido influir en las elecciones, que está tratando de influir en las elecciones de México. Así que fíjate hasta qué punto mucha gente pues tiene puesto los ojos sobre estas elecciones.
Por cierto, que me llamó la atención hoy esta información, parece que son muy exclusivistas los militares cubanos. Resulta ser que hasta Cubana Aviación, que está dentro del espectro militar, pero parece que no cuenta con todos los beneficios como sí tiene, por ejemplo, Aerocaribe, que está al frente de la transportación del turismo en todo el área del Caribe, y es una aerolínea también militar cubana. Pero parece ser que a cubanos no le va muy bien. Están cancelando líneas comerciales con Europa, específicamente con París, Francia.
París, Santiago de Cuba.
Interesante.
Sí, interesante, y es una crisis. Bueno, se han cancelado otras rutas. Yo creo, Tomás, lo que
está... Cada vez se centraliza más la riqueza.
Sí, no, y además de esto, Tomás, el efecto del péndulo está virando hacia atrás. Un gran interés turístico en Cuba y viajar a Cuba después de las relaciones Cuba-Estados Unidos. Mucha gente, un poco, ahora voy a ser yo moderado, un poco ingenuamente, pensaron que las relaciones Cuba-Estados Unidos iban a traer un cambio en Cuba, por decirlo menos ingenuamente. Pero sin embargo, se ha visto que eso no ha pasado. Independientemente de que haya una nueva administración en el poder, ya se sabía que esto no iba a generar ningún cambio en Cuba, y el interés ha comenzado a decrecer. De hecho, cuando una gran cantidad de personas comenzó a ir a Cuba, después las referencias que venían no eran muy buenas. Hemos visto muchos casos de problemas que han tenido turistas, sobre todo en el Reino Unido, en Canadá. Es decir, la gente está chocando con una realidad, y este péndulo ahora viene en sentido inverso, para el lado contrario.
Recordemos, Omar López Montenegro, que el turismo cubano tiene una característica que es vital para el desarrollo de cualquier parte del turismo: no es repetitivo.
No es repetitivo, precisamente por las malas condiciones infraestructurales. Recientemente la delegación de Israel, que viajó a Cuba y precisamente enfocada en el tema del turismo, pues llegó a la conclusión que era muy difícil hacer negocios, primero por la falta de liquidez del gobierno cubano. Hay problemas estructurales, y además de esto, me refiero a estructurales en el turismo. No hay una infraestructura a la que están acostumbrados los turistas en otros lugares del mundo, pero además de eso hay problemas estructurales en Cuba, de las calles, los edificios.
hay serios problemas y esto afecta esta capacidad del turismo de hacer que los clientes regresen. No tiene un nivel de retorno como tiene República Dominicana.
Por exacto. Ejemplo. Bueno, Omar, para poner esto en perspectiva y conocimiento de la audiencia, en el recién concluido 2017, cifras del turismo internacional, yo la verdad que me quedé impresionado. 90 millones de turistas recibió España en el 2017, solamente superado por la primera nación emisora de turismo del mundo, París, y segunda, Estados Unidos. España, 90 millones, por cierto. Me llamó la atención México, 25 millones de turistas, una cifra impresionante.
México es una plaza turística fuerte. Importantísima, pero ¿por qué? Porque cuenta con estas cosas, cuenta con una infraestructura muy buena, y sobre todo en los polos turísticos como Cancún, etcétera, pero en la propia Ciudad de México, incluso teniendo en cuenta esta cifra de 25 millones, con toda la propaganda que hay de la inseguridad, etcétera, pero sin embargo la gente continúa yendo y la gente va a México y queda cosas por ver y quiere regresar. Y España, sin lugar a dudas, se ha convertido prácticamente en el baluarte del turismo europeo. Por supuesto, nadie compite con París, Francia en este mundo, pero sí, España ha sido una plaza fuerte también por todas estas condiciones. Es algo más que ver una playa bonita. La gente cree que los turistas van a ver una playa bonita, no, van a ver muchas más cosas y necesitan tener también cierto ambiente de seguridad, no solo personal, sino para hacer transacciones, comodidades, etcétera.
Contacto ya en Venezuela con Félix Velázquez, del Centro Latinoamericano para la No Violencia. Buenas tardes, Félix.
Saludos a todos ustedes. Bueno, Venezuela, convulsionada con el tema del hambre, ya se están metiendo en parcelas, en haciendas, a buscar y a perseguir reses, vacas, toros, caballos, burros, lo que consigan, para descuartizarlos y comer. Hay una hambruna generalizada en estados fronterizos, en estados donde no está llegando la comida y donde la caja de CLA no va a paliar la situación de escasez de alimentos. Es decir, estamos viviendo una acción dantesca e indolencia por parte del gobierno de Nicolás Maduro.
Bueno, Félix, ¿qué se dice? Se ha convocado una reunión extraordinaria del Grupo del ALBA hoy para Venezuela, donde se espera, incluso se anunció oficialmente en Cuba, la participación del canciller cubano Bruno Rodríguez, convocada por el gobierno venezolano. ¿Qué está fluyendo desde Venezuela sobre este encuentro extraordinario? ¿Qué hay?
Mira, ni del diálogo, ni de la cumbre del ALBA, ni del encuentro del ALBA, nada. Aquí la gente está hablando de los hermanos que se iban a Curazao de manera ilegal en una embarcación y murieron. Los soldados que se están quejando por no tener comida en sus guarniciones militares. Esos son los temas puntuales del pueblo venezolano. El diálogo a nadie le importa, por más que lo reseñe el Washington Post, lo puede reseñar el Papa, aguas abajo. Aquí les confieso, la gente está robando al platanero de la esquina. Eso es lo que se vive en Venezuela. El tema del diálogo, verdad que no es prioridad para los venezolanos en este momento.
Ahora,
pues me refiero a los temas de prioridad de aguas abajo. Pues.
Claro, el pueblo.
Correcto. La gran pregunta en esto es si ese diálogo pues carece de sustancia, como bien tú mencionas. ¿Cómo pueden mantenerse estas personas que están ahí en ese diálogo apareciendo como a la cabeza o representando lo que es la oposición venezolana? ¿Por qué no se produce un relevo de representación teniendo en cuenta que estas personas, pues, como tú bien dices, prácticamente no cuentan ante los ojos de la población?
Sí, bueno, mira, ahí yo creo que los dos sectores se están oxigenando, el gobierno tratando de mantenerse con algún hilo ahí de legalidad y los partidos del status quo tratando de sobrevivir el embate y el rechazo popular, porque no se sienten identificados. Les comento que una de las cosas a las cuales la gente está apuntando aguas abajo, y de hecho el lunes 15, hay una gran manifestación hacia la empresa Polar para exigirle a Lorenzo Mendoza que reivindique que el tema de la participación política no partidista, es decir, que alguien pueda aglutinar a todos los sectores sin que haya el ejercicio del cálculo político. Entonces, les comento que más de 300 organizaciones se están agrupando alrededor del voluntariado del empresario Lorenzo Mendoza para pedirle que sea candidato. Eso es lo que aguas abajo hemos estado en sectores populares, en el medio y en a nivel de empresarios, gente que puede hablar del tema de la política, pero del tema empresarial, y los tres están coincidiendo que ya tiene que haber un outsider no partidista que pueda reivindicar y que deje a un lado las apetencias políticas de todos esos sectores que han vendido reivindicaciones en sectores políticos.
Pero sí, Félix, me gustaría hacer una pregunta de seguimiento aquí. Si estos sectores buscan a Lorenzo Mendoza como candidato, ¿quiere decir que todavía se continúa viendo la vía electoral tradicional como la forma de cambiar al gobierno? ¿Y no está agotada esta vía también por todo lo viciada que está, por todos los problemas que ha habido, las acusaciones de fraude, etcétera? Adelante.
Es que hay que aclarar varias cosas, ¿no? El fraude sucede cuando hay ausentismo por parte de la oposición. En las pasadas elecciones de gobernadores y de alcaldes, la oposición se ausentó y era lógico que los chavistas dejaran el dedo pegado en las máquinas y pudieran hacer todo lo que le daba la gana. Pero sin embargo, hay dos beneficios políticos importantes, que es el tema de que el Zulia, electoralmente hablando, es el estado con más electores y nosotros lo ganamos. Entonces, bueno, ¿cuál es la trampa? En unos lados, en el Táchira, se embraguetaron nuestros votos y ganaron. Los maracuchos se molestaron, se enfogonaron y ganaron. Es decir, donde participamos con cohesión, con fuerza y con decisión, ganamos. Diosdado, Maduro y Jorge Rodríguez se han empeñado de hacerle ver al mundo que el CNI es el más tramposo del mundo, y no es así. Ya todo el venezolano está deteriorado. ¿En qué? En esperanza de que electoralmente podemos ganar, y lo demostramos en estas elecciones de gobernadores. El Táchira fue que Dilma Mora era uno de los hombres duros del gobierno, y Arias Cárdenas era el segundo comandante de la revolución que ellos tenían, Chávez y Arias Cárdenas, y perdieron. Es decir, electoralmente también hay un hilo posible, pero tenemos que tener un candidato donde todos los partidos y todos los venezolanos no tengan mezquindad y miseria humana, que no sea el que sobrevive un partido, no, sino que sobreviva Venezuela, y tenemos que buscar un candidato donde todos den el pellejo en el asfalto para que él gane. Y eso es una diferencia importante. No hay fraude total, no, porque se le ganaron un estado importante, los arrasaron en esos estados, en Maracaibo y en el Táchira. Es decir, que electoralmente hablando no está todo perdido, para nada, hay que aclarar eso.
Bueno, aclarado eso, me gustaría que tú me aclararas, y valga la redundancia, otro punto en este contexto. Si tú dices que la vía electoral es posible, ¿por qué no trabajó la oposición y el nivel de participación fue uniforme en el resto de los estados donde no se pudo ganar? Y si ocurrió en el Táchira, ¿por qué?
Bueno, es que estamos hablando del cálculo político. Les comento lo siguiente. En el estado, en Ciudad Bolívar, se perdieron por 300 votos y otro opositor sacó 800 votos. Entonces, bueno, y así todas esas inconsistencias. En Barinas se perdieron por 150 votos y Superlano sacó 500 votos de más. Ahí estaban dos gobernaciones más. En las otras a lo mejor no había liderazgo, no había la capacidad de ordenarse porque no querían ir. Pero bueno, hay tres estados que numéricamente se sabotearon la misma oposición para ganarla. Entonces, bueno, hay una incoherencia y algunas inconsistencias políticas de partidos que están trabajando en función de sobrevivir ellos y no están pensando en el país. Y eso hay que decirlo claramente. Yo solo estoy traduciendo lo que el pueblo abajo dice, lo que los diarios que no llegan afuera dicen, lo que estamos interpretando, que hay partidos que ahorita en el diálogo lo que quieren es sobrevivir. Y les comento que de esos partidos que están ahorita sentados en República Dominicana, 28 partidos tienen que ir a legalizarse porque los invalidaron. Entonces, bueno, ¿de qué estamos hablando? Esos partidos que no son legales ante el chavismo, ellos les reconocen y nos representan a nosotros, aún no teniendo siglas legales. Bueno, aquí estamos hablando. ¿Es un caos qué? ¿Político? ¿Es un caos moral? ¿O es que están sobreviviendo sectores y dando al pueblo que se muera?
Entonces, Feli, teniendo en cuenta esto que estás mencionando, ¿cuál es la posibilidad de que este patrón no continúe y que estos mismos partidos continúen saboteando, por ejemplo, la labor de Lorenzo Mendoza, suponiendo que decidiera postularse?
Sí, mira, una de las cosas, y de verdad que yo creo en los partidos, de verdad que yo quiero aclararlo con toda honestidad, yo creo en los partidos, a lo mejor estoy aquí hablando en función de eso, pero lo que quiero es rechazar el cálculo político, porque ante el dolor de mis hermanos no puedo estar a favor del cálculo de algunos dirigentes políticos. Pero qué lamentable sería que comiencen con una escaramuza a sabotear ese sentimiento popular, porque la harina pan llega a todos los barrios. En el barrio donde yo estoy ahorita, la harina pan, que Lorenzo Mendoza por 75 años está hablando del empresariado que le dio trabajo a todo ese pueblo, puede ser un sentimiento social y popular que está naciendo de abajo, que se está originando sin cálculos. Estamos todos pensando en el país, y ojalá que a los partidos políticos no se les ocurra entrar en el saboteo para que seguir siendo la primera oposición de Maduro, y ellos sobreviven a nivel internacional y Maduro sigue en el poder. Ojalá que podamos tener la madurez de salir con un candidato y una alternativa que sea representativa de todos los sectores, y que ese pueblo pueda salir a matar y a dar todo por el todo el día de esas elecciones. Porque cuando hay cálculo, digo, no, yo no voy a votar por el candidato de PJ ni el de Voluntad Popular. Como no tengo compromiso, dejo que lo maten, dejo que muera, dejo que su candidato pierda y prefiero que gane el chavismo. Y eso tiene que estar en una cultura de cambio, de transformación política. Ya tenemos 20 años de miseria, no pueden ser que los partidos o los cabezas de grupo, de partido, sean los que decidan ante el hambre que ya les mencioné. Unos soldados en las guarniciones pidiéndole comida al ministro de la defensa, otros hombres persiguiendo reses en los campos, nuestros hermanos saliendo en balsa para Curazao. Bueno, y entonces aquí estamos jugando, ¿no? Yo creo que ante ese dolor de la revolución no puede ser que se le anexe también la indiferencia de la oposición.
Félix, tú has hecho varias referencias donde dentro de tu intervención al tema alimentario, la cuestión del apedreamiento de las reses, la falta de comida, agua abajo la población. ¿Por qué de la manera, y es verdad que todo lo que está saliendo de Venezuela hay un énfasis en cuanto a la miseria que está viviendo? Pero te pregunto yo a ti, ¿por qué en las condiciones de penuria que hay en Venezuela, porque esto no tiene correspondientemente y proporcionalmente una representación de protesta a nivel popular?
Mira, es que quedaron satanizadas las protestas y las guarimbas. Y entonces ahora que es el momento de hacer una guarimba alimenticia, alimentaria, por los alimentos, la gente quedó como que el que protesta es un guarimbero que quiere tumbar al gobierno y lo quiere desestabilizar. Quedamos tan asustados, y se los comento esta palabra, tan asustados de la represión militar, que asesinaron, se metieron contra colegios donde la gente se escondía, contra edificios, contra portones, que las tumbaban las tanquetas. Entonces eso lo tenemos en el subconsciente, y parece mentira que como que nos afecta el tema de salir a protestar, porque entonces lo articulan con que queremos tumbar al gobierno. Y creo que tenemos que ir desmontando y desmitificando que el tema de reclamar la comida es un derecho humano vital y esencial. Y tarde o temprano ya el mismo chavismo ha estado haciendo escaramuzas, saqueos, y ya en los cuarteles está, y lo es la tercera vez que lo digo, pero quiero hacer énfasis, porque ya los militares agua abajo le están diciendo: ministro Padrino López, no tenemos nada que comer. Y eso es importante, es un síntoma importante, que el estómago de los soldados les toque, para que los militares también se levanten, porque ellos son los que sostienen al régimen de Nicolás Maduro. Entonces, ese tema poco a poco se va a ir levantando. Pero ¿sabes qué está haciendo la oposición? Está dejando tranquilo al chavismo que toque en fondo, para que no haya un culpable, porque cuando hemos comenzado con nuestras articulaciones de protesta, ellos dicen: ahí está Julio Borges, ahí está Leopoldo López, ahí está Capriles, ellos son los culpables. Entonces, como ahorita no hay culpable, ellos están tocando fondo y se están reclamando ellos mismos. Ahí está la mentira. Hablaron de que Portugal le había frenado los perniles y ayer firmaron acuerdos comerciales con Portugal. Ayer Maduro estaba hablando portugués en cadena nacional. Entonces, ese tipo de incoherencias ellos las ven. De hecho, otro inciso, y qué importante esto: los jubilados y los pensionados estaban exigiendo sus estatiques y no se los dieron. Y el hambre, que no hay comida, no hay dólares para importar comida. Bueno, y Diosdado quería comprar a Banesco en dólares. Ahí está esa incoherencia y el pueblo lo sabe. Lo ve y lo analiza. No tienen dinero para comprar comida, pero sí tienen para comprar un banco, y ahí se le ven las costuras.
Omar, cerramos contigo en lo que nos queda. Félix hablaba de que hay terror y que la gente no, la gente piensa que si se sale a la calle a protestar es para tumbar el gobierno. No hay nada malo en salir a protestar para quitar un gobierno que es inefectivo.
Bueno, la vía electoral es para quitar al gobierno también.
Y también las protestas, porque en sociedades civiles occidentales, democráticas, Italia, Francia, ante eventos, el partido gobernante pierde la mayoría y el primer ministro dimite.
Correcto, la protesta pacífica y no violenta es aceptada. Creo que una de las cosas que pasó con el concepto de Guarimba fue el enfrentamiento violento de alguna manera, que no se podía ganar, porque no se podía ganar arrojando cocteles molotov contra tanquetas. Al salirse del tema de la no violencia, esto generó esta aprensión a la que se refiere Félix Velázquez. Y es bien importante entender esto, la protesta no violenta, pacífica, es legal y además un recurso reconocido internacionalmente para cualquier población.
Las gracias en Venezuela, como todas las semanas, a Félix Velázquez.
Dios lo bendiga.
Gracias, Félix, a ti, extensivo a mi colega Omar López Montenegro. Buen fin de semana, que te vaya bien con el cocodrilito.
Yo llego, Tomás, yo llego.
Las gracias también a Richie Pérez, acá en el control técnico de Abre, en el estudio. Pues Raúl Tápares Estrella, junto a nuestra productora Patricia Martínez. Un placer tú, Tomás Cardoso, compartir con ustedes, invitándolos el próximo lunes, como siempre, a las 3, aquí en nuestro espacio Cuba al Día. Ahora lo dejamos con Eduardo Luján en las noticias. Luego sigue en sintonía con Radio Martí. Hasta el lunes.